me ordenó hacer la restauración de la iglesia gnóstica. Pero pasaremos primero a ver, a analizar qué es la iglesia. Si la definimos como la Real Academia, si no estoy equivocado, define la iglesia como el conjunto de personas, ¿sí? No como la construcción. Entonces tengo que pensar que para la restauración de la iglesia hay que pensar en el individuo, que la gnosis nunca se sale como principio de doctrina, nunca ubica el hombre en conjunto ni nunca ubica el hombre en un lugar. Ese hombre está ubicado de acuerdo a la lógica esotérica crística en el corazón. Como quiera que por el desequilibrio que ha habido, el hombre dejó de ser habitante del corazón y pasó a ser habitante de la mente, de las emociones y de los instintos. Para restaurar la iglesia tenemos que ubicar primero al hombre. Estamos hablando de especie humana, porque las damas son ese hombre. Cuando usted dice común, el mantra que tenemos para llamar a nuestro hombre real interno, para el hombre y la mujer, es OM, que quiere decir hombre. Entonces, tenemos que ubicar el hombre. Para ubicar el hombre tenemos que ubicar la parte divinal de alma que tengamos. Después de haber ubicado la parte de alma que tenemos, que la traduciríamos en conciencia, porque aquí no vamos a hablar cuánto de esencia tiene, sino cuánto de conciencia tiene. La esencia no se puede medir de 1 a 100, y la conciencia sí tiene una medida de 1 a 100. Entonces, en proporción de la conciencia que cada persona tenga, es la comprensión que va a tener de lo que está aprendiendo. Es apenas normal que en el escenario pueda haber personas todavía pensando en el Jesús interior. ¿Por qué? Porque no han entendido que no hay tal Jesús interior. El Jesús es esa persona. Quiero decir con esto que Dios primero se humaniza y posteriormente la persona se diviniza. No es una cuestión que vaya ahí en iguales proporciones o guardando cierta equidistancia, aunque tiene una respuesta a la humana persona, pero Dios se humaniza primero, trayendo como si fuera apenas normal una posible contradicción con que Jesús salva a Dios. Pero ¿a quién está salvando? ¿Acaso ya Dios no está dentro? ¿O no? Entonces, nosotros nos preparamos anímica, mental, psicológica y emocionalmente para que ese Dios venga. Él viene cuando nosotros le gritemos. Es decir, si yo entro aquí y encuentro tapuzado todo así, de sillas y todo, me quedo parado porque por encima de usted no voy a pasar. Pero entonces llegan las personas o una persona y dice: hermanos, por favor, hagan un campito aquí. A medida que me van viendo el campito, yo paso. No es así. En el momento que nosotros le abramos ese campito, quitando a quienes, todo lo que son derivados del odio, acordémonos que lo que germinó, lo que hizo que germinara el mal, fue la desobediencia. Y inmediatamente apareció el germen del odio. Cuando los hombres de la historia antigua dejaron de obedecerle a los maestros gurú, era porque ya en el corazón de ellos había un germen de desobediencia y odio, rabia, soberbia, envidia contra los gurús que les enseñaban. Igual a lo que está pasando ahora. Cuando una persona no puede con las pruebas, cuando una persona no puede con la disciplina, cuando una persona no puede con sus pasiones, le agarra rabia, ¿A quién vence? Dígame si no es así. Dígame ustedes si no es así. Al agarrarle rabia al que le enseña, le agarra rabia al que emana la doctrina, veniendo a concluirse enemigo de Cristo. Para restaurar la iglesia, tiene que haber una respuesta de todos ustedes, pero no una respuesta emocional y no una respuesta al restaurador. Es decir, a aquel que está afuera. Tiene que haber una respuesta al restaurador que está adentro. El restaurador que está adentro se llama el Cristo, porque ya existe desde el momento que nosotros abrimos la iglesia para que entre el oficial. Ya estamos hablando, ya no sería la iglesia sino el templo. En la liturgia gnóstica hay dos nombres, lumicial y santuario. Hay que hacer una plena diferenciación de lo que es el lumicial y lo que es el santuario. El santuario es donde está el santo, el lumicial es donde está la luz. Pero está en el mismo salón. Antes que nosotros ser sacerdotes de nuestro templo, tenemos que ser grey de nuestro templo, o de nuestro santuario, perdón. El ser humano está dotado de 7 iglesias, que no vamos a dar la descripción, puesto que una de las joyas del dragón amarillo especifica muy bien aquí. Pero haciendo un repaso rápido, necesitamos que la iglesia de Gabriel oficie el átomo de Gabriel, relacionándonos a buen padre, buen hijo, buena esposa, todo lo que el contexto familia. Que la iglesia de Rafael palpite y vibre el respeto a la vida, la lucha por la vida y desde luego el cuidado a la vida. Lo que comemos, lo que pensamos, lo que respiramos. Si estamos en una cuestión nauseabunda, en lugar de enseñarnos al dolor nauseabundo, huyamos del dolor nauseabundo. Porque el cuerpo tiene una característica de adaptarse a donde esté. En la iglesia de Uriel tiene que oficiar el átomo divino de Uriel que está allí. En la iglesia de Michael debe estar el átomo divino de Michael, oficiando como la representación de ese logo. En la iglesia de Zachariel, de Samael, debe estar Samael oficiando, ahí en esa laringa. Es decir, no es justo que una persona que esté restaurando su iglesia sea un mal marido, un mal dirigente de ese núcleo que se llama hogar. No es justo que una persona que esté restaurando su iglesia se esté comportando de cualquier manera con la vida. No es justo que una persona que esté restaurando su iglesia vaya a estar comportándose de cualquier manera con ese mandato tan sagrado que es el amor. Porque entonces esos logos no están ahí. No es justo que una persona que esté restaurando su iglesia sea lleno de pesimismo, lleno de orgullo, haciendo pues que Michael no puede estar. No es justo que una persona que esté restaurando su iglesia esté comportándose con una violencia espantosa, llevándose todo en los cachos, como se dice, a sabiendas que tiene que estar en el átomo divinal de Samael allí. Porque el átomo de Samael se desarrolla en una fuerza violenta o en un gran equilibrador del amor y la muerte. No es justo que una persona que esté haciendo una restauración de su iglesia tenga a flor de labio o en sus procedimientos negativos la actitud de ser injusto, que no tenga la balanza, que otorgue todo porque eso es amor. Sí, llega un borrachito y déjelo porque hay que tener amor. Llega que mire que fulano es drogadito, déjelo, que hay que tener amor. Que mire que fulano es un desarmado en el hogar, hay que tener amor. Y dale la oportunidad que te transforme. ¿No ha tenido 108 vidas para que reflexione en eso? ¿O es que se nos parece que el maestro Samael está jugando con la palabra cuando dice la humanidad ya está preparada para recibir el castigo? Seguimos nosotros pensando que no, que con ese exceso de tolerancia, de blanditura, de falto de equilibrio, eso es amor. Bueno, no es justo que una persona que esté restaurando su iglesia no tenga una actitud sólida, responsable, frente a la muerte del negro. Si la semilla no muere, no se desarrolla el árbol, dice el maestro Samael. Si queremos nacimientos, iniciaciones y no sé qué cuántas cosas, indiscutiblemente tenemos que hacer que esa semilla muera. Y esa semilla no es otra cosa que nuestra falsa personalidad. Ese yo mando, ese yo me gusta así, ese yo soy así. Pues quédese así, pero internamente no nace. Y si cree que se burla de esos mandatos de emanación divina, inténtenlo. ¿Saben? Digo, inténtenlo, ¿no? Yo sé que ustedes están aquí porque entienden el mensaje, porque aman la doctrina, pero acordémonos que muchas personas creen que lo que se está diciendo, como lo está diciendo el hijo de la vecina, entonces el que está pronunciando la palabra también será el hijo de la vecina. Es decir, uno tiene que tener lógica en las apreciaciones que hace. Después de haber hecho este pequeño análisis de la restauración de la iglesia, pasaremos a hablar de tres aspectos que son esenciales. Que viene primero el conocimiento. ¿Acaso la teoría que la gente tiene de la gnosis está basada en la verdad? ¿Cuánto tenemos hablando bellezas, otros hablando pestes de la gnosis? El que habla bellezas es una teoría, y el que habla pestes, ¿qué es? Una teoría. ¿Acaso para la esencia de la gnosis le importa alguno de los dos? Nada. Habla lecturas, pero el estudio superlativo que el ser hace sobre esa persona no tiene esa solvencia moral esotérica que le da poder en el verbo para poder cristalizar en la conciencia de las personas la enseñanza. Yo no les puedo obligar a ustedes que sean gnósticos, pero sí les puedo ayudar a que se entienda el mensaje, que es lo que tiene importancia. El Cristo nos enseñó y a los que le escuchamos nos hizo entender el mensaje, pero no nos pudo autorrealizar, porque eso ya es la labor de la persona. Por eso primero Dios se humaniza, para enseñar a ese humano a que sea un ser que se está preparando para divinizarse posteriormente. El conocimiento gnóstico está basado, como decíamos ayer, en un cono. Que el cono está compuesto de tres principios, que es la luz, el calor y el sonido. La luz es propia del Cristo. El calor actúa en las formas orgánicas, dándoles calor y activando funciones vitales, tal como en las palpitaciones del corazón, y la actividad endocrina para su regeneración, reproducción o evolución. El sonido está representado en el universo en el Elohim o en los Elohim. En otros términos, en el Señor Jehová de los ejércitos. Si nosotros no trabajamos en concordancia con el ejército de la voz que mantiene el planeta en equilibrio, caeríamos en el desequilibrio y aunque queramos regenerarnos, no podemos. Porque cada uno de los Elohim que forman aquellos coros en el espacio tiene un átomo en nosotros. Uno no puede decir voy a regenerar en mi Elohim interior porque no sabe en qué parte está. Tiene que regenerar todo el organismo. Entonces, el sonido es el Padre. Por eso, todos nuestros ruegos, todas nuestras peticiones, todos nuestros clamores que le hacemos al ser, indiscutiblemente tiene que pasar por el Señor Jehová. El Señor Jehová sopesa y aún para llegar a nuestro Padre es Él el que le da el derecho a llegar o a no llegar. Por eso es que es importante, importantísimo, que hasta en la oración individual se pronuncie el mantra Aum. El mantra Aum es el mantra del 666, nos lo dice el maestro Samael. Las capas atmosféricas del planeta están contaminadas no con el gas carbónico o el monóxido. Están cargadas de fuerzas luciféricas, así como la litósfera del mismo planeta. Si nosotros vamos a hacer una cadena y no pronunciamos el Aum, no sale la voz a donde está la voz, porque es interferida por aquellas columnas de malvados que tienen cercado el planeta y a la humanidad como ya sus dueños. Así mismo en el corazón de nosotros y en el alma de nosotros, o atmósfera de nosotros, está el ego cercando todo. Uno dice, es que voy al corazón, pero ¿acaso el corazón tiene canal abierto para que entremos y salgamos? No es que esté intervenido por los agregados, no es que esté intervenido por las ondas y atmósferas venenosquirianas del ego. Entonces concéntrense, pronuncien tres veces el mantra Om. El Om tiene en su contenido el hombre, Om. Ah, Om. Se pronuncia Om y la resonancia es Om, decía el maestro. Para que esas peticiones lleguen a nuestro ser, tenemos que abrirnos canales porque estamos sentados por millones, con B de burro, si es que es así, de elementos malditos, es decir, desgraciados que no tienen la gracia, demonios. Entonces, esa luz, ese calor y ese sonido actúa como el cono. Se sienta en un cimiento. La palabra cimiento nos determina una base. Y la palabra simiente nos determina con lo que se crea la base. Esa base no se puede hacer de otra cosa sino de piedra. Quien no tiene esa base hecha en piedra, la tiene en arena, porque no es de madera ni de hierro, o es de arena o es de piedra. La arena son muchas partículas diminutas de piedra. ¿Por qué son muchas partículas diminutas de piedra? Porque están pluralizadas en el ego. No se pueden fundir porque están en el ego. Entonces tenemos que hacer una sin utilizar esas arenas. La hacemos de piedra. Y el Cristo siempre le dice a Pedro: Simón, tú eres Pedro. ¿Qué quiere decir la palabra Simón? El hombre. Es la afirmación del hombre. Hombre, sí eres. Juan. Todos nosotros tenemos que ser Simones. Y el Cristo dirá: Simón, tú eres Pedro. Todos nosotros tenemos que ser Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Se equivocan los hermanos que creen que podemos hacer grandes cosas sin ser castos. No son más que pobres almas edificando sobre la arena. Si a todas esas demonios que tienen una partícula de piedra adentro se desintegraran los demonios, quedan las arenas, pero no la piedra. Tiene que haber entonces un elemento que funda todas esas arenas para convertirlas en la gran piedra universal. Esa sustancia no es otra que el mercurio, el azufre, para que esas arenas se conviertan en el antimonio de nuestra misma obra. Es decir, se necesita que cada persona edifique esa piedra. Ese cimiento, hágalo bien hecho, debe de estar construido en una gran piedra, no en muchas piedras, porque se les desbarata. Y sobre esa base o ese cimiento se posará el coro indiscutiblemente. Ese cimiento está hecho de simiente. La simiente está hecha de hidrógeno C12. Pero el hidrógeno C12 indiscutiblemente tiene que pasar por 7 transformaciones, uniéndose en su debido orden, porque de lo contrario estaría como el petróleo crudo. No estaría convertido en los diferentes derivados del petróleo. La primera transformación del hidrógeno C12 se sucede por el fuego, o sea, el calor. Ya ustedes saben que hidrógeno es el esperma o el líquido en la dama. La primera transformación la recibe por el fuego, porque tiene que haber amor. La segunda se recibe por el prana, tiene que haber prana. La tercera se recibe orgánicamente, por una inteligencia superlativa que tiene en ese momento la madre Kundalini. Cuando la transmutación se hace sin que haya esa inteligencia, la agarra la naturaleza y la convierte en alimento para su legión. Estoy hablando de una naturaleza inferior. Tiene que haber la inteligencia de la madre, la sabiduría del padre y la fuerza del espíritu, para que ellos tres conviertan esa chakti de esa energía en el cuerpo y el hábito de vida que viene siendo el Cristo. El que vaya a practicar esa práctica y no esté dotado en ese momento por una voluntad propia, disciplina y obediencia, está aparte de hacer esa obra. La cuarta transformación la recibe cuando el mercurio y el azufre, mercurio femenino y azufre masculino, se unen en vibrante armonía y en iguales partes, guardando una equidistancia para que no haya la mezcla antes de su debido tiempo. Después de que el mercurio y el azufre se van acercando proporcionalmente por el calor y por el sonido, yo sé que muchos no van a estar entendiendo, pero los hermanos, el calor y el sonido lo va acercando. No puede haber más calor que sonido, ni más sonido que calor. Tienen que irse acercando los dos por una ley de afinidad de las divinas personas de la triada. Se van acercándose, hasta que cuando ya están demasiado cerca, se unen. En el momento que se unen, se detonan los dos en el aspecto Dios-Madre, que es el Kundalini, lo ponen en actividad y ella en obediencia a esas dos divinas personas empieza un viaje. Haga de cuenta, a ver, elevándose el Columbia, el Cachucaro, el Cañaveral. Empieza el viaje. Ese viaje de esa deidad va dotado de tres aspectos alquímicos: la armonía del espíritu, la sabiduría del padre y la luz que le va alumbrando los diferentes cañones por donde tiene que pasar. Ella va dotada de una luz increada y va dotada de una armonía extraordinaria y, por lógico, de una extraordinaria fuerza. Estamos hablando, pues, en una persona que también tiene que tener un equilibrio tremendo. A medida que ella va avanzando, se va encontrando, como hablamos de otra joya, el dragón amarillo, con miles y miles de obstáculos. Pero ¿saben qué fenómeno pasa tan extraordinario? Que si este lente que tengo enfrente, yo voy a salir y no se me quite el lente de enfrente, me tengo que hacer a un lado, porque no soporto en los ojos físicos la brillantez. El ego que está en los diferentes cañones, cuando viene esa luz, no lo soporta y sale huyendo. ¿Se dan cuenta? La saca de los mercaderes. Si nosotros estamos respondiendo aquí a las exigencias de esa gran obra, la luz que la madre lleva no la soporta el ego y desaparece, quedando los cañones de la columna únicamente habitada por gérmenes de las cabezas, pero no por lo mismo. Así es que se hace ese paso por el oscurantismo en el camino. cuando esa creación llega a la Jerusalén, a la cabeza, el estudiante va notando que van habiendo lagunas. Estamos dando séptimas cámaras. Lagunas que algunos hasta recurren al médico, otros dicen la arteriosclerosis me entregó, se me endurecieron las arterias. Porque vean, esa laguna le hace traer ser muy olvidadizo. Porque la conciencia, si no se ejerce, también es oscura. Como el mercurio en su comienzo ser negro, pero es el mercurio alquímico. Cuando empiezan a ver esas lagunas, hay que aprovecharlas para estar despierto. Eso le va ayudando a la persona a entender el mensaje y entender la doctrina. ¿Por qué al estudiantado la mayor parte no le pasa eso? Porque no están acompañando a su madre en su viaje. Entonces ella, la luz que trae es mínima. Y si las cámaras de la columna no están desocupadas de ese oscurantismo de la legión, indiscutiblemente aquí en la cabeza no se refleja nada. En la cabeza se refleja la luz que tenemos en la columna, y en el sexo se refleja la maldad que tengamos en la cabeza. Es decir, cuando dicen la gente que Simón Bolívar era un pervertido, porque todos los días andaba con otra mujer, una y otra y otra, y dicen que era un pervertido, yo niego que eso es así, porque conocía a Bolívar. Ese hombre no era títere de eso. Era violento, era malo, era un asesino, pero no degeneraba en ese campo. Y ahí nace el rey. El rey no le corta el pelo, sino da la Dalila cuando él se queda dormido. Y el rey no lo coronan los amigos, lo coronan los enemigos. Ahí vamos viendo, pues, características de la restauración de la iglesia. Un aspecto interesantísimo hay en esto de del doblamiento de aquellos, que en el cuarto orden, si no estoy equivocado, los que están escribiendo no me acuerdan, pero yo sí. En el quinto orden. Otros en el cuarto se están escribiendo. Es de vital importancia que el viajero, el que es el eremita, carta 9 del tarot, sepa que en ese viaje ni está con lo bueno ni está con lo malo. Simplemente va por la directa. En el lado bueno, pongan cuidado, hermanos. En el lado bueno se le presentan los enemigos. En el lado malo se le presentan los amigos. ¿Quiénes son amigos y quiénes son enemigos? Serían enemigos del Cristo los que le dieron látigo. Serían amigos del Cristo los que le huyeron al drama. Para el triunfo de él, ¿quiénes le sirvieron? Los que lo maltrataron. Si él hubiera estado rodeado de puros amigos, no se le arriesguen a maestro, mucho menos indestructible. Entonces él hubiera muerto. Y si no hubiera muerto, no hubiera habido resurrección. Toda la inteligencia de nosotros, los viajeros por ese camino, tiene que ser que se trata en iguales proporciones a los de aquí y a los de aquí. Porque es un viajero que en ese momento no está más que atendiendo a su propio drama. No tiene tiempo ni siquiera para recibir agua de sus amigos. porque no está tomando agua aunque tenga sed. El agua la toma de la fuente interna. Después de llevar ese recorrido a determinado lugar, llegar allí a esa ciudad, no debe hablar con nadie. Allá están sus amigos, ahí están sus enemigos, ahí está lo que le gusta, ahí está lo que le disgusta. Pero él debe llegar únicamente a conocer la ciudad. Anda por sus calles, sube y baja, conociendo la ciudad. ¿Han visto la película Furia en Titanes? ¿Han visto cuando el hombre anda por las calles mirando? Ese libreto lo escribió un sabio en mitología. Si habla con uno, lo primero que hace es decirle: ah, turista. Sí, ¿cómo te llamas? Ya, macho. Porque la gente del pueblo lo que necesita es saber quién es. ¿Ustedes saben a qué ciudad me estoy refiriendo? No es a Santo Domingo, ni a Caracas, ni a Nueva York, ni a París. ¿Ustedes saben a qué ciudad me estoy refiriendo? A la gente aquí. Hay que conocer la Jerusalén. Después de conocer a Jerusalén, conocemos los que viven allí. Después que ya conoce los que viven ahí, entonces tiene que conocer con mayor exactitud los que mueven la gente que está ahí. ¿Cómo se conoce? Viviendo en la calle. Ahí se da uno cuenta. Cuando la vitrina lo embelece, cuando la joda lo embelece, cuando se le sube el eco porque le pongan el saco, cuando se le sube el ego porque nadie le mira, porque nadie le mira, entonces está conociendo lo que hay aquí. Porque cada evento de la vida se relaciona con un evento de la mesa. Entonces ahí tenemos pues esa energía. Tiene que pasar por 7 denominaciones, purificaciones, para que pueda entonces ya hacer creaciones. La energía no puede hacer creaciones sin antes estar la persona 100% positiva en la otra situación. Si es cierto que algunos iniciados avanzan en iniciaciones sin esta disciplina que estamos dando, también es cierto que esos iniciados se tienen que alistar para que posteriormente regresen al punto de donde están, punto donde partieron, a hacer una recapitulación. Entonces estamos dando las pautas para hacerlo bien y no tenga que regresar nuevamente a hacer una recapitulación que a lo mejor en el camino se quede. Después de haber hecho estos análisis así, tenemos más o menos clarificado lo que es el conocimiento. Cómo se utiliza la simiente para hacer la base, que es el cimiento, con la simiente. Que lo demás llega por...